Transmite XHUGPV 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203, Ixtapa, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 10 de marzo de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Y también estamos transmitiendo a través de internet. Les recuerdo que en la página del Centro Universitario de la Costa, en el CUC, www.cuc.udg.mx, nos puede sintonizar de la misma manera que en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter y desde luego también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Les recuerdo nuestro WhatsApp, que es el 322-108-41-29. Repito, 322-108-41-29. Vamos a dar inicio esta mañana de martes 10 de marzo. Estas son las noticias. Será este próximo viernes 31 de marzo cuando se consolide la transferencia de Seapal Vallarta al gobierno municipal, y para ello este martes quedará conformado el Consejo de Administración. Presenta su renuncia Santiago Centeno Ulín como oficial mayor administrativo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, cargo que desempeñaba desde hace varias administraciones, amigos del auditorio, y por lo pronto vamos a ver, ya se dice incluso que Santiago Centeno estará al frente de Seapal, y desde luego ya hay reacciones en torno a esto. Lamentan empresarios restauranteros representados por Canirac no tener un lugar en el nuevo Consejo del Fideicomiso de Promoción Publicidad Turística de Puerto Vallarta. El crucero Grand Princess no ha cancelado su temporada, sino solo su arribo este miércoles, por lo que regresaría a Puerto Vallarta los días miércoles 18 y 25 de marzo, tal como estaba pronosticado, programado. En Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta, en las diferentes instituciones, las mujeres, en el caso de Bahía, las trabajadoras del ayuntamiento, cerca de 300 en Bahía, decidieron sumarse al paro nacional un día sin nosotros. Así lo informó Ramiro Huerta Jauregui, jefe de recursos humanos del ayuntamiento de Bahía de Banderas. Lo similar pasó en Puerto Vallarta y en la mayoría de las instituciones, incluso en los bancos. La violencia, amigos del auditorio, esto por lo que han protestado las mujeres y muchos, esta violencia que se vive en México, también contra los niños, contra los hombres. La violencia se aprende en casa, en las escuelas, en los círculos sociales. De la Universidad Iberoamericana, Jorge, conferencia a personal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. El presidente de Bahía, Jaime Cuevas, asegura que los ciudadanos y funcionarios tienen el gran reto de combatir la violencia y pasar de los discursos a los hechos. A una semana del inicio del Censo Nacional de Población y Vivienda, encuestadores del INEGI en Bahía de Banderas detectan que la mitad de las viviendas visitadas están vacías o sus habitantes están o no están la mayor parte del día. Entre el 75 y 95% horas en el área metropolitana de oficinas gubernamentales. En la tarde de ayer, un sismo de 3.9 grados a la escala de centro en Tezistán, en Zapopan, tible en toda el área metropolitana de sin dejar víctimas ni daños. En Nayarit, la violencia a la mujer en modalidades sigue siendo un delito. Con Nayarit, así lo reconoce el fiscal, quien dio a conocer que en lo que va a muertes dolosas de mujer. La Univ documentar cada una de las consignas que fueron plasmadas por mujeres en muros, en tendederos, en pisos del edificio de Rectoría General y Museo de las Artes de la marcha del pasado domingo. Por otro lado, universitarios realizaron charlas sobre las nuevas masculinidades durante el paro de mujeres en los distintos planteles de la red universitaria. Aquí en el Centro Universitario de la Costa se hizo evidente la ausencia de las mujeres en aulas, pasillos, oficinas de todo el plantel, donde también se registró una notoria reducción de las actividades, pero también los hombres estuvieron pendientes de estas charlas, especialmente de estas nuevas masculinidades, como le llaman, sobre esto que se vive en nuestro país, la violencia hacia las mujeres. Tenemos más noticias. Amigos del auditorio, se mantiene en 7 la cifra de pacientes infectados con coronavirus en México. Así lo informa el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien señala que todos estos casos han sido importados. Por cierto, le comento que amanecen desiertas las calles en toda Italia. Así es, en información internacional le comento que al iniciar la cuarentena decretada por las autoridades sanitarias para frenar la propagación del coronavirus en el país europeo, que reporta 9.172 casos de coronavirus y 463 muertes. Nos vamos rápidamente a las finanzas, que tiene que ver también con el coronavirus. La economía y el peso mexicano resisten la turbulencia financiera registrada ayer lunes. Así lo aseguró el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los mercados financieros de todo el mundo registran una ligera recuperación hoy tras la jornada negra, lunes negro, provocado por la propagación del coronavirus y la crisis en los precios del petróleo. Hoy martes 10 de marzo de 2020, en este momento que son las 9 de la mañana con 7 minutos, recién abren los bancos, las casas de cambio, la Bolsa Mexicana de Valores está operando, el dólar se cotiza a la compra 20 pesos con 32 centavos, a la venta 21 con 18, el dólar interbancario se compra 20 pesos con 89 centavos, se vende a 20 con 90, mientras tanto el dólar canadiense se está comprando a 15 pesos con 22 centavos, se vende a 15 con 24, el euro se está comprando a 23 pesos con 47 centavos, se vende a 24 con 5.
Señal Clima.
En este momento tenemos enlace, como todas las mañanas, con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante. Bien, en un momento más tenemos listo al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Rápidamente nos vamos con la primera información. Será este viernes 13 de marzo cuando se consolide la transferencia de Seapal Vallarta al gobierno municipal y para ello quedará ya este martes conformado su consejo de administración. Es Javier Frías quien nos tiene el reporte sobre esto que ya es inminente después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera el fallo a favor del municipio. Se municipalizó y en estos momentos, ya se consolida la transferencia de Seapal Vallarta al gobierno municipal.
Luego de casi 3 años y medio de que fue interpuesta la controversia constitucional, este próximo viernes 13 se consolidará la transferencia de Chapal Vallarta por parte del Estado al municipio. Al respecto, nos habla el secretario general del ayuntamiento, Francisco Javier Vallejo Corona.
El viernes es la entrega-recepción. Obviamente ya en la entrega-recepción pues ya se encuentra designado lo que es director y contraloría, cuando menos de los funcionarios básicos, ¿no?, de la administración del nuevo organismo público centralizado para municipal. Y de ahí adelante, pues a trabajar, ¿no? Sigue todavía el trámite de cumplimiento de sentencia, una vez que se revisen los diagnósticos técnicos, administrativos y financieros, ¿no?, para hacerle saber a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para ello, este martes 10 a las 12 del día, quedará conformado el Consejo de Administración de este organismo operador del agua en la ciudad.
La OPDE tiene que sesionar antes del 13 para los efectos de la designación de director y contralor y algunos funcionarios de primer nivel para que entren en funciones.
Dentro de la instalación de este Consejo de Administración, el cual preside el alcalde Arturo Dávalos Peña, acompañado de una serie de funcionarios municipales y representantes de la sociedad civil organizada, se nombraría como director de Chapal Vallarta a Santiago Centeno, quien este lunes renunció a la Oficialía Mayor Administrativa del Ayuntamiento para ocupar este nuevo cargo. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Bueno, déjeme comentarle que varios esperaban que fuera el director Javier Rojas, ingeniero con una amplia trayectoria, que regresara, vamos, a este cargo. Y bueno, pues es Santiago Centeno, el nuevo director de CEAPAL, hasta que tomen la protesta. Y desde luego ya hay reacciones en torno a este nombramiento anticipado. Vamos a ver qué sucede. Ya es municipal CEAPAL Vallarta. En otra información, bueno, ya nos vamos, ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo para que usted esté informado sobre el pronóstico del tiempo para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay variaciones importantes en el panorama atmosférico nacional. No se observa por lo pronto frente frío y lo más relevante es el flujo de aire húmedo procedente del Pacífico provocado por el arrastre que ejerce un jet o tubo de vientos máximos en la altura que cruza el país desde la península de Baja California hasta la zona fronteriza de Coahuila y Tamaulipas. Dicho aire húmedo provoca cielos nublados y noches tibias en Baja California Sur, gran parte de Sonora, sur de Chihuahua, todo Durango y todo Sinaloa, donde se pueden dar lluvias ligeras. También cubre a Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y la parte norte del vecino estado de Nayarit. Esta zona de Bahía de Banderas también es influida con medio nublados, pero no con lluvias. Mientras tanto, la mitad sur del territorio nacional permanece con cielos claros y ambiente cálido, principalmente en las llanuras costeras. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá predominio de sol, principalmente al mediodía, pero también mezclado a ratos con nubes, en su mayoría traslúcidas, nubes que no ofrecen posibilidad de lluvia. El viento soplará algo moderado después del mediodía. Ayer la temperatura máxima fue de 29.9, 30 grados centígrados. Hoy es de esperarse un valor similar. En este menos fresco amanecer, la temperatura mínima fue de 20.3. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Estamos ahora sí que escuchando al maestro Víctor Manuel Cornejo, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, el crucero Grand Princess no ha cancelado su temporada, sino solo su arribo este miércoles, por lo que regresaría a Puerto Vallarta, según dicen, los días miércoles 18 y 25 de marzo, tal como estaba programado. De nueva cuenta, Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
El crucero Grand Princess no canceló su arribo a Puerto Vallarta toda la temporada, sino solo este miércoles, según dio a conocer Carlos Gerard Guzmán, agente consignatario de las líneas navieras, por lo que el arribo de este navío en el que viajaban 8 pasajeros infectados con coronavirus volverá a este puerto.
No canceló la ruta ni todo su itinerario, de hecho todo sigue normal, entonces el único arribo que canceló fue el que iba a llegar en esta semana. No ha habido más cancelaciones por parte de esta naviera, ¿no? Se prevé que vaya a haber algunos cambios, como lo ha habido en otros puertos del mundo.
Por tal razón, y sin dar detalles, a decir de Gerard Guzmán, los cambios que se prevén en las rutas navieras en el mundo podrían beneficiar a Puerto Vallarta.
Pero la tendencia es que nos vaya a favorecer a nosotros,
por todas las cancelaciones de cruceros que hay allá en Asia, cambio de rutas, inclusive también cancelaciones en Europa. Los barcos pues son como los aviones, no los puedes dejar estacionados o atracados en el caso de los cruceros, ¿no? Entonces tienen que estarlos moviendo. Entonces lo único que hacen a Navidad, pues ellos están cambiando de ruta. Y aquí en el caso particular de Vallarta, pues al contrario, o sea, nos va a favorecer todo el cambio que está sufriendo ahorita la industria naviera y aérea en el mundo, ¿no? Por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, el oeste de Estados Unidos.
De tal manera que el crucero que actualmente está atracado en San Francisco, California, regresará a Puerto Vallarta los próximos 18 y 25 de marzo, tal como está programado en la agenda de la Administración Portuaria Integral de esta ciudad. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues ya hay un nuevo Consejo de Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta. Se está, conformando legalmente, vamos a decirlo así, algunos empresarios, como es el caso de los restauranteros representados en Canirat, pues lamentan no tener un lugar en el nuevo consejo. Seguramente que los van a integrar, vamos a ver, vamos a estar al pendiente. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Cumplimos 35 años del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y queremos celebrarlo contigo. Lo mejor del cine mexicano e iberoamericano, conferencias magistrales y tus actores y directores favoritos. El Festival de Cine en Guadalajara es para ti. Del 20 al 27 de marzo en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Perú, invitado de honor.
Presentado por Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, soy Yul y quiero invitarte al concurso digital de Eureka Letras en Acción. Podrás participar haciendo un video. Puedes elegir uno de estos valores en la ecología: responsabilidad, respeto y amor. Puedes hacer tu video en live action, animación o videoblog. Habrá increíbles premios para los ganadores de cada categoría. Si tienes entre 7 y 13 años, participa. Suscríbete al canal de Eureka Letras en Acción. ¡Nos vemos pronto!
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Antes de irnos a esta brevísima pausa, le comentaba sobre este nuevo consejo del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta. Recordemos que al inicio de la Administración Federal, desapareció el Consejo de Promoción Turística de México, el CPTM. Y desde luego esto provoca que los empresarios de todo el país de una u otra forma se organicen. En el caso de Puerto Vallarta, el surgimiento de un nuevo Consejo de Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta. Bueno, pues quienes sienten que no están integrados son los empresarios restauranteros representados en Canirac. Seguramente que los van a integrar, pero vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, este Consejo del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, pues está en eso, en su conformación, en la situación de tipo legal. Vamos a escuchar a Noemí Zamora, que nos tiene este reporte. Adelante, Noemí.
Susana, te comparto que las reacciones a las primeras tomas de decisiones del Consejo Técnico del nuevo Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística llaman la atención. Y es en el caso del sector restaurantero quienes quieren ser parte en la toma de decisiones en el tema de la promoción turística. Sergio Jaime Santos, presidente de la Canirac Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costa Alegre, compartió que le hubiera gustado participar en el consejo, pero esperan que en algún momento se les tome en cuenta, ya que es de reconocer el trabajo que han hecho los restauranteros con su gastronomía, que también forma parte de la promoción del destino.
Confiamos en los nuevos integrantes. Nos están invitando para ser observadores. Seguiremos haciendo esa función, desde luego, y también siendo críticos, pero lo comento nuevamente, vamos a ser también muy propositivos, tratar de buscar en algún momento subirnos a otros grupos de decisiones para bien del mismo municipio y buscando el reconocimiento de los compañeros restaurantes.
Sergio Jaime Santos resaltó que el sector restaurantero son una gran propuesta turística y como industria han trabajado para el éxito de Puerto Vallarta, de tal forma que la industria se está extendiendo a la zona de la bahía, trabajando en este lugar metropolitano y compartiendo mano de obra e insumos.
Creemos que vamos a potencializar todavía más la región. Creo que no hubo mejor opción que hacerlo de esa manera, porque finalmente éramos un municipio conurbado, ya éramos, nada más le dimos la formalidad, seguiremos trabajando, obviamente tanto empresarios que invierten de un lado de Bahía de Banderas como de los que viven en Bahía de Banderas, que siguen también interesados en seguir haciendo y abriéndose establecimientos en Puerto Vallarta.
Ya para terminar, compartió que el trabajo entre ambos destinos genera una economía más sólida y las decisiones deberán ser conjuntas y unificando los criterios para que la industria restaurantera pueda potencializarse. Así las buenas noticias en este sector tan importante para la comunidad. Para Señal Informativa, Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Es momento de irnos a las instalaciones de la DERCE, esta delegación regional de servicios educativos. Hay protesta de maestros y ahí se encuentra nuestro compañero Javier Frías. Adelante, Javier.
¿Qué tal, Susana? Estimado, ustedes, muy buenos días. Pues efectivamente, como lo comentas, Susana, desde las 7 de la mañana, alrededor de 300 maestros han tomado las instalaciones de la DERCE aquí en Fluvial Vallarta. Y esto pues debido al impago de salarios de al menos 320 maestros de la región, desde nivel preescolar hasta telesecundaria. Entonces, debido a que no han recibido una respuesta favorable a cuándo se les podrá pagar, pues bueno, han tomado las instalaciones, al exterior de las instalaciones, para ser más preciso. Y pues bueno, al respecto nos habla María Estela Guerra Aguilar, quien es la secretaria general de la Costa Norte de la CENTE Federalizada aquí en la región, a quien escuchamos en este momento.
Exigimos el pago de 320 docentes que no les han pagado algunos desde el mes de agosto, y que no existe tampoco la evidencia de que estemos capturados aquí en la DERCE. O sea, que el sistema aquí en la DERCE tiene capturados 99 docentes. Y nosotros tenemos verídico, contrastado, con dos veces que hemos venido con un trabajo exhaustivo. Y entonces tienen ellos 99 y nosotros tenemos 320 que les deben. Entonces no existimos en el sistema 211 y por ende no les van a pagar.
De esa manera hacen un enérgico llamado tanto al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, como al secretario de Educación en la Federación, para que los tomen en cuenta, para que voltee a ver a los maestros quienes laboran. Es preciso destacar, Susana, estimado auditorio, que a pesar de que están aquí alrededor de unos 300 maestros, las escuelas, los demás maestros se quedaron en sus clases, en sus escuelas, aunque no dando clases. Ellos están en el salón, pero sin impartir la clase el día de hoy. Y volvamos a escuchar a la maestra María Estela Guerra, quien nos habla acerca de ese enérgico llamado hacia las autoridades estatales y federales.
Que le estamos exigiendo al señor gobernador que voltee a ver a la Costa Norte, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán, que nos envíe una persona que atienda y resuelva los problemas de pago. Que también el secretario de Educación Pública a nivel nacional, Esteban Moctezuma, voltee a ver a Vallarta, voltee a ver a docentes que están cumpliendo con su deber diariamente, con sus planeaciones, presentándose a sus centros de trabajo, pidiendo prestado para presentarse, pidiendo prestado para mantener a sus familias, y así también con la incertidumbre de saber que les llega el pago o no.
Pues así es como estarán aquí los maestros hasta la hora de las 2, 3 de la tarde van a estar aquí en espera de que llegue alguien de Guadalajara para poder atenderlos, toda vez que las oficinas de la DERCE se encuentran cerradas. Ellos lo han cerrado con una lona que han colocado en la puerta y pues el delegado regional no ha llegado, no hay personal al interior de la delegación y se van a mantener aquí los maestros, como te comento, pues hasta que venga alguien de Guadalajara a darles una respuesta favorable acerca del pago de esos 620 maestros, Susana.
Javier, ¿no ha salido Roberto Palomera?
No se encuentra él, tampoco ha llegado aquí al lugar.
Bien, pues vamos a estar muy al pendiente y seguro tendremos enlace con la diputada Lorena Jiménez. Ella es maestra y desde luego a ver cuál es su posición y a ver si esta situación que está pasando con cerca de 300 maestros que no aparecen en la nómina y que por eso no les van a pagar, según lo dicen los maestros, pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, vamos a estar al pendiente en estos momentos, como ya lo escuchó usted, casi 300 maestros se encuentran afuera de las instalaciones de la Delegación Regional de Servicios Educativos, la DERCE. Continuamos con más información y bueno, vamos a tratar de establecer comunicación con la diputada federal por el quinto distrito, la maestra, justamente Lorena Jiménez. Tenemos más noticias y nos vamos rápidamente a Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que cerca de 300 trabajadoras del Ayuntamiento de Bahía de Banderas decidieron sumarse al paro nacional un día sin nosotras. Así lo informó Ramiro Huerta Jáuregui, jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Es Javier Santos que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Cerca de 300 mujeres que laboran en el ayuntamiento no acudieron ayer a trabajar en el contexto del paro nacional de Un Día Sin Nosotras. Esto lo afirmó Ramiro Huerta Jáuregui, jefe de Recursos Humanos del ayuntamiento, quien destacó que ninguna mujer debió asistir a laborar. Habla el titular del Departamento de Recursos Humanos del ayuntamiento, Ramiro Huerta Jáuregui.
Que equivalen a un 25% de la plantilla general del ayuntamiento.
¿Es poco mujer la que labora o cómo se puede denominar?
Es poco el porcentaje, pero en realidad se ha comentado que de acuerdo a administraciones anteriores ha aumentado. En esta administración tenemos un poco más de porcentaje del sexo femenino, ¿verdad? Entonces yo creo que si continuamos con esa tendencia, se están dando mejores oportunidades y más oportunidades a la mujer, por lo que yo creo que ese incremento se está viendo.
Jáuregui destacó que se giraron oficios para que la mujer que quisiera tomar el día lo tomara sin problema alguno, pues gozaría de su pago de manera normal. Detalló las labores que desempeñan las mujeres en el ayuntamiento.
Aquí hay labores desde apoyo administrativo hasta, pues ya saben, regidurías. Entonces, prácticamente hay en todos los niveles, las mujeres, hay direcciones con del sexo femenino que son las que atienden, por ejemplo, turismo, ¿verdad? En subdirección de desarrollo rural, ahí tenemos sexo femenino en direcciones, ¿sí?
Debido a que en el ayuntamiento se observó una mujer de protección civil laborando, el funcionario dijo que ello tiene su mérito. En tanto, el comisario de Seguridad Pública, Ricardo Guerra, señaló que ninguna mujer laboró en su dependencia. Habla Ricardo Guerra, director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas.
Ninguna se presentó, fue la hora que es el presidente y hoy es Día de la Mujer y no se presenta absolutamente ninguna.
¿Pero cuántas mujeres tienes en el?
Más o menos unas 30.
O sea, la mayoría no fueron.
Mayoría no. Ninguna vino. Hoy no, estamos supliéndolo con todo, con personas, hasta la cocinera se suple con un cocinero para hacer alimentación ahí de los internos y demás, pero la mayor de las compañeras mujeres, ninguna se presenta a nuestra labor.
Finalmente, Ricardo Guerra sostuvo que la falta de la mujer se sintió en la corporación.
Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, de la misma manera, déjeme comentarle que en Bahía de Banderas, funcionarios varones recibieron una plática denominada En los zapatos de la mujer. Como gobierno y como ciudadanos tenemos un gran reto para cambiar la situación de violencia hacia la mujer en lo individual, comenzando con un trabajo en casa para reeducarnos y como servidores públicos, saliendo del discurso a las acciones. Así lo dijo el presidente municipal de Bahía de Banderas. El gobierno de Bahía, que encabeza Jaime Cuevas, organizó para los funcionarios varones del 10º ayuntamiento la plática En los zapatos de la mujer, donde especialistas en educación, sociología y criminología presentaron una ponencia sobre la perspectiva de género, la cual busca explicar el entorno que fomenta la violencia hacia las mujeres. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo. Se hablaron en esta charla, en esta conferencia de cifras y realidades. El sociólogo con maestría en política criminal por la UNAM, Jorge Jiménez, señaló que en México 9 de cada 10 delitos sexuales son cometidos por varones. ¿Cómo prevenir la violencia de género? ¿Somos factor promotor de la violencia o somos factor de armonía? Son algunos de los cuestionamientos que se hicieron a funcionarios varones. Desde el trato que se nos dieron de niños, fuimos reprimidos en mostrar nuestros sentimientos o fuimos empujados hacia comportamientos violentos. Hoy nos toca encargarnos de nosotros y de nuestro comportamiento. Debemos ir comprendiendo todos los días diferentes aspectos del comportamiento violento para poder ir quitándolos de nuestros hábitos individuales y sociales. Vamos a escuchar.
Evento que se realizó, ¿qué queda? ¿Qué deja? ¿Qué deja? Bueno, yo espero que nos deje una reflexión de que en nuestro poder está cambiar las cosas. Creo que este tema de y este título que dice En los zapatos de una mujer obviamente nos ayudó a darnos cuenta que las cosas siempre son más complicadas para la mujer y que bueno, tenemos que empezar a entender que pues tenemos que hacer un trabajo en casa. Yo también tengo una madre, tengo una esposa y tengo una hija que quiero verlas seguras. Entonces, pues necesitamos hacer no solamente temas de discursos, sino también políticas públicas que realmente vengan a cambiar las cosas. El día de mañana, en sesión de Cabildo, estaremos presentando dos iniciativas, un proyecto y una iniciativa que viene justamente a la igualdad sustantiva de entre hombres y mujeres, y un protocolo para el manejo de víctimas de violencia.
Bien, pues ya escuchamos, amigos del auditorio, no solamente con discursos, sino también con acciones que tienen que ver, llevar estas pláticas, hacer reflexionar a los varones de la administración pública, en este caso en Bahía de Banderas. Antes de irnos a la pausa, ya tenemos a la diputada federal Lorena Jiménez. Nos estamos enlazando con ella, especialmente porque, como ya escucharon, hay maestros, cerca de 300 maestros que están fuera de las instalaciones de la DERCE, cerca de 300 maestros a los que, lamentablemente, ellos lo acaban de decir, probablemente no les paguen porque no los tienen. Justamente ya tenemos a la maestra, a la diputada Lorena Jiménez. Ella como maestra sabe del tema. Adelante, diputada, buen día.
¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, efectivamente, quiero comentar que en el caso de la región de Puerto Vallarta hay poco más de 300 maestros que no reciben su pago, pero a nivel estatal hay más de 600, 700 maestros que tampoco reciben su pago y este problema ya tiene meses de duración. En la avenida del licenciado Esteban Moctezuma al estado de Jalisco, en la reunión que se tuvo con la representación de la Cámara y la presencia de la diputada presidenta de la Comisión de Educación, se hizo ya este requerimiento, se hizo el planteamiento y el licenciado Esteban Moctezuma dio indicaciones en nuestra presencia al secretario de Educación para que se diera la tarea de solucionar este problema. Sin embargo, pues esto no se ha dado, no ha habido resultados. El día de mañana tengo una reunión en la Secretaría de Finanzas de la Secretaría de Educación porque estaremos replanteando esta situación y estaremos expresando nuestra exigencia en el sentido de que se hable con la Secretaría de Educación Jalisco para que se proceda en consecuencia. Hay un grave problema porque, de acuerdo a la norma, si la Secretaría de Educación en un término de 45 días con anterioridad no hace los reportes pertinentes, entonces la Secretaría de Educación no se obliga a hacer los pagos correspondientes. Creemos que esto debe tener un trato especial ya que no es responsabilidad de los maestros, sino muy posiblemente de la ineficiencia de las autoridades del gobierno del estado para poder procesar los datos. Ellos en diferentes ocasiones han hablado y responsabilizado a FONE de esta circunstancia. Sin embargo, también estuvimos en una reunión con Esteban Moctezuma hace unas 3 semanas y él también dio indicaciones a las autoridades competentes dentro de la Secretaría para que esto se solucionara. Creo yo que el día de mañana tendré ya datos concretos y tendré también el dato acerca de quién es efectivamente el responsable de que esto no se esté realizando y estaré en comunicación con ustedes para estar informando.
Maestra, gracias a la diputada Lorena Jiménez, que por cierto también estuvo aquí en Puerto Vallarta en estas marchas. Ella también participó de estas marchas contra la violencia. Gracias, diputada. Buen día. Vámonos a continuar con más noticias esta mañana, amigos del auditorio. Decirles que pues esta falta de presencia femenina que se hizo presente en todas partes, en todas las instituciones, aquí en el Centro Universitario de la Costa, también en el marco de la jornada Un Día Sin Nosotras, convocada en todo el país para sensibilizar sobre la importancia de la equidad de género y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Ayer lunes 9 de marzo, la mayoría de las alumnas, académicas y trabajadoras del CUCOSTA decidieron sumarse al paro y aunque si bien no hubo suspensión de labores, en los salones de clase, oficina e instalaciones en general del CUCOSTA se registró una notable reducción de las actividades. La ausencia de mujeres fue particularmente evidente en los salones donde se imparten carreras con la mayoría de alumnos y profesores varones, como las de la División de Ingenierías, mientras que en las licenciaturas con mayor presencia femenina, como enfermería, psicología y nutrición, pues se dio un ausentismo casi total. Por parte de las oficinas administrativas, lucieron poco concurridas y este martes las actividades aquí en el Centro Universitario de la Costa se reanudan de manera normal. Pero también quiero comentarle que universitarios aquí en el Centro Universitario y en toda la Universidad de Guadalajara tuvieron charlas sobre las masculinidades durante el paro de mujeres. La comunidad estudiantil y académica de distintos centros universitarios se organizaron para visibilizar la violencia de género, con el fin de repensar las actitudes violentas que los hombres replican en su cotidianidad a partir de la cultura machista inculcada. También en la Universidad de Guadalajara, las comunidades de distintos planteles se organizaron como reacción al paro que mujeres estudiantes y trabajadoras realizaron ayer lunes. En el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias también se impartió la charla Reflexión sobre Masculinidades, que nos corresponde hacer como hombres en el aula del ingeniero Heleno Félix Fregoso. En el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías también se realizó la conferencia Masculinidades, Macromachismos y Masculinidades Alternativas, que impartió el psicólogo Juan Aurelio Vázquez Santillán en el Auditorio Ingeniero Matute Remus. En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Campus, se impartió al mediodía la charla De Hombre a Hombre, Reconstruyendo las Masculinidades. En este contexto, varios estudiantes del Centro Universitario de Ciencias se comenzaron a organizar para definir estrategias en el combate de la violencia machista cotidiana. Así es, en todos los centros universitarios, aquí en el CUC también se hizo lo propio. De hecho, déjeme comentarle que ayer hubo precisamente esta charla que tiene que ver, que es dirigida para los hombres, pero también comentarles que hubo más charlas. Hoy hay otra charla que se tendrá y ya le vamos a comentar esta charla. Inicia a las 10 de la mañana y justamente tiene que ver con pues este machismo, hablar de las nuevas masculinidades, como le llaman. En un momento más le tengo los datos. Tenemos pausa, regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203, Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Continuamos con más. Fíjese que este día se tienen aquí en el Centro Universitario de la Costa actividades muy interesantes. Ayer pues hubo la mayoría de mujeres que se sumaron a este paro nacional. En los diferentes centros universitarios de la Universidad de Guadalajara se dieron charlas, aquí en el CUC, en todos los centros universitarios se dieron charlas de las nuevas masculinidades durante el paro de mujeres. Y ayer y hoy también, ¿cómo respondemos los hombres ante los derechos de las mujeres? El lunes 9 a las 11:30 se dieron estas charlas, pero también hoy de nueva cuenta va a haber algunas charlas que estarán ofreciendo aquí en el Centro Universitario. Bueno, nos vamos con también información de Nayarit. El fiscal Petronilo Díaz Ponce, el fiscal general de Nayarit, dio a conocer que la violencia a la mujer en todas sus modalidades sigue siendo un delito constante en el estado. Señaló que hasta la fecha se llevan procesadas a 5 personas por el delito de feminicidio. Se encuentran judicializadas y vinculadas a proceso 2 órdenes de aprehensión solicitadas, 6 órdenes de aprehensión ejecutadas, 6 procedimientos abreviados, mientras que en juicios orales se han recibido sentencias condenatorias de 40 a 42 años. El fiscal expresó que en los homicidios dolosos, donde se encuentran involucradas mujeres, se caracterizan aquellas que son privadas de su vida o pierden esta, por lo que no se pueden considerar como feminicidios. En 2017 se registraron 51 muertes dolosas donde la víctima es una mujer. En el año 2018 fueron 28, mientras que en 2020 hasta la fecha van 20 muertes de mujeres. En lo que va de este año, estamos apenas prácticamente a mitad menos del tercer mes de este año y ya van 20 muertas en Nayarit. Tenemos más información y también comentarles que la violencia se aprende en casa, en las escuelas, en los círculos sociales. Así lo señala el catedrático de la Universidad Iberoamericana, Jorge López, al impartir esta conferencia personal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Javier Santos, escuchamos tu reporte.
El 92% de los delitos en el país es cometido por hombres, entre ellos los feminicidios, afirmó el catedrático de la Universidad Iberoamericana, Jorge López, al ofrecer este lunes por la mañana una conferencia para sensibilizar al personal del ayuntamiento encabezado por el alcalde Jaime Cuevas Tello, él también maestro en política criminal por la UNAM. Agregó que la violencia se aprende en casa, en los círculos sociales, en la escuela y con los maestros. El también integrante de la Asociación Mexicana en Resiliencia, ACE, implementó dinámicas y ejemplificó casos de cómo se va reproduciendo el machismo y con ello se genera la violencia de género. Habla Jorge López, maestro de la Universidad Iberoamericana.
¿Qué significa entonces la violencia de género, jóvenes? La violencia de género se traduce en eso, en lo que ellas nos pidieron ayer, en lo que ellas nos han venido exigiendo desde hace mucho tiempo. Ellas, dense cuenta de algo, y no sé si les está pasando, al menos yo lo observo así, no sé si lo compartan profesional, pero además humanamente. Ellas ya empezaron a hacer su agenda. Ellas ya empezaron a darse cuenta que no quieren un tipo de relación de ese estilo.
Asimismo, el experto en política criminal destacó que es necesario conocer el caso del campo algodonero, donde las jóvenes fueron asesinadas, esto en Ciudad Juárez, por parte del Estado mexicano. Así como el caso de Mariana Lina Buendía, mujer que conoce todos sus derechos a raíz de que un varón mató a su hija. Afirmó que la violencia de género aplica tanto para la vida pública como para la vida privada. Habla el catedrático Jorge López.
Feminicidios en el país. Hace rato les mostraba el de los hombres. Vean esta característica. No se alcanzan a ver los números en realidad. Estamos hablando de 95 en septiembre. Y en el caso de diciembre 92, vas a decir, Jorge, no manches, o sea, si tuvimos más homicidios de hombres, contra el de mujeres, sí, la bronca es que entre hombres nos matamos entre nosotros. O sea, el 92%, como les comentaba hace rato, de los delitos está cometido por varones. Entre hombres nos asesinamos por miles de cosas que ustedes quieran, por violencia, por ajustes de cuentas, por todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? En el caso de ellas, no solo es por eso, sino que además les pasa todo eso que a ustedes y a mí nos puede pasar, pero además las pueden violentar sexualmente.
Pero ¿cuáles son las causas de la violencia? El experto no lo dice, escuchemos.
En la escuela, ¿qué nos han dicho en nuestra casa? ¿Qué nos han dicho nuestros tíos, nuestros padres? ¿Cómo debemos de ser hombres? Y a lo mejor en el cómo debimos de ser hombres nos dijeron que debíamos de demostrar nuestra virilidad y nuestra masculinidad a través de la violencia. Ejemplos, no sé si escucharon por ahí, ¿no? De ¿a poco te pega tu vieja? Seguramente lo escucharon. Y eso es un tema muy machín, si se dan cuenta. Porque entonces, háganla a la inversa. Vuéltenla a la inversa. Entonces, si tú eres al que le pega a su vieja, llamémosle así, parecería entonces que tú eres el que le tienes que pegar para que demostrarle a tus amigos o a la sociedad que tú eres el que manda, entre otras cosas.
Finalmente recomendó abrazar, besar al hijo o hija, dejar que el hombre llore y reflexionar sobre lo que somos, porque la violencia se aprende. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Y bueno, vamos a pasar a otro asunto. Como usted sabe, el 2 de marzo inició el Censo Nacional de Población y Vivienda. A una semana del inicio del Censo Nacional, encuestadores del INEGI en Bahía de Banderas detectan que la mitad de las viviendas visitadas están vacías, o bien que sus habitantes no están la mayor parte del día, seguramente tienen que estar trabajando. Noemí Zamora nos tiene esta información. Adelante, Noemí.
Saludos al auditorio de Señal Informativa y te comparto que como cada 10 años se lleva a cabo el Censo de Población y Vivienda del 1 al 27 de marzo en todo el país. Y el objetivo es conocer las características socioeconómicas de la población, de la vivienda, servicios y el uso de la tecnología. También conocer el número de personas con discapacidad. No obstante, en una semana, los encuestadores ya detectaron una peculiaridad en Bahía de Banderas, Susana. El 50% de los sitios donde han ido los encuestadores están vacías las casas o no hay nadie, lo que confirma que las viviendas son solo dormitorios para la base trabajadora de la población. Así lo compartió Carlos Hermeño Hernández, coordinador del INEGI en Nayarit, durante su visita al municipio, que ante la desconfianza de la población de responder a los encuestadores, es importante identificarlos y estar seguros que son del INEGI, aunque no hay obligatoriedad de invitarlos a ingresar a la vivienda. A continuación, escucharemos de parte de Carlos Hermeño cómo cerciorarnos que sí son encuestadores y no vivales que aprovechan la situación.
Nuestro personal ya anda visitando cada una de las viviendas y por lo tanto se les ha dotado de lo que es un uniforme que consta de una chamarra, lo que es un chaleco, una gorra y una mochila. Y principalmente es una credencial en la cual se puede observar los datos de los compañeros y su fotografía. Si es que tienen alguna duda, las personas pueden meterse a la página de internet que es censo2020.mx y en ellos van a poder ver en la parte inferior un apartado que dice identifica a nuestro entrevistador. Ahí, tecleando el nombre del compañero y el número de credencial, de manera automática van a salir los datos de la persona.
Por último, les informo que por primera vez se levanta el censo en dispositivos de cómputo móvil, es decir, que el cuestionario está digitalizado y va a permitir ofrecer con mayor prontitud los resultados. Y es que antes se tardaban 2 años en presentar los resultados y en esta ocasión se espera que a principios del mes de diciembre se presenten estos en el municipio y también con información estatal, y ya será en enero del 2021, cuando se desglosará más información. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos con información rápidamente. CEAPAL realiza inversión histórica en obra pública sin recurrir a ningún crédito, es decir, con ingresos propios. CEAPAL Vallarta ha invertido en el año 2019, el año pasado, 150% más de recursos respecto a 2018 y 195% más con relación a 2017. Gracias a las finanzas sanas y eficiencia en los procesos de facturación y cobranza, Seapal Vallarta ha obtenido ingresos históricos que se dan y que serán reflejados en la obra pública de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. La inversión en obra pública de Seapal Vallarta presentó un incremento durante el 2019, como ya lo comenté, del 150% respecto al 2018 y de 194% con relación al 2017, lo que se tradujo en la cristalización de obras importantes en materia hidrosanitaria para Puerto Vallarta. Y bueno, pues lo anterior representa que durante el ejercicio fiscal 2019, el año pasado, el organismo destinó recursos propios de 161.6 millones de pesos, más 6.8 millones de pesos de origen federal, lo que da un total de 168.4 millones de pesos, recordando que la actual administración como OPD estatal tomó posesión en diciembre de 2018 y está culminando este mes de marzo 2020. Y bueno, hablando de Seapal, pues ya empiezan los movimientos. Santiago Centeno deja la Oficialía Mayor Administrativa, el alcalde Arturo Dávalos designó a Raúl Juárez Ruiz como nuevo titular de la dependencia de la Oficialía Mayor Administrativa y bueno, pues él presentó su renuncia, Santiago Centeno Aulín, como oficial mayor administrativo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, cargo que venía desempeñando desde la anterior administración municipal de Arturo Dávalos Peña, pero tuvo otros cargos en la administración de Ramón Guerrero también. Y bueno, pues ya son varios años en la administración pública municipal, también en cuando estuvo el Partido Acción Nacional. Y bueno, ahora pues el nombre de Santiago Centeno se maneja para y hasta que tome protesta, obviamente, al cargo en Seapal Vallarta, que ya se municipalizó. Ya hay reacciones en cuanto al nuevo director de Seapal Vallarta, quien viene a suplir pues a una persona que se puso ahora con el gobierno del estado, que también fue muy cuestionado. Realmente son pocos los directores que han estado al frente de Seapal, ¿verdad? Que tienen pues el perfil con ingeniería, que tienen el perfil. Realmente Seapal Vallarta, bueno, pues se ha sostenido mucho en base a los trabajadores que están ahí, a los ingenieros que tienen todo el tiempo. También se hablaba de que podía haber sido el ingeniero Castillón, que ya había estado como director de Seapal y que le sabe, ¿no? Además, pero bueno, pues vamos a ver la nueva historia de Seapal Vallarta en unos días, ya que se municipaliza, que fue un gran logro precisamente para la administración pública municipal que encabeza que encabeza el ingeniero Arturo Dávalos Peña. Invita el sistema DIF Vallarta a realizarse mastografía en coordinación con la octava región sanitaria. Del 17 al 19 de marzo se ofrecerá el estudio sin costo al exterior de las oficinas del organismo. El sistema DIF, que preside la maestra Candelaria Tobar de Dávalos, en conjunto con la octava región sanitaria y la Secretaría de Salud, ofrecerán estudios de mastografía del 17 al 19 de marzo sin costo, con el objetivo de ayudar a detectar oportunamente el cáncer de mama, por lo que se extiende la invitación a mujeres de 40 a 69 años de edad a que acudan y se realicen la prueba. Promueven artistas rescate de paisaje sonoro del estero. Fueron presentados los resultados del primer encuentro internacional de grabación del campo efectuado en junio de 2019. 10 piezas sonoras, un documental audiovisual y una exposición fotográfica integran los productos generados como parte del encuentro internacional de grabación de campo. Un proyecto desarrollado del 9 al 15 de junio de 2019 en Puerto Vallarta bajo la premisa de la conservación sonora. Los artistas sonoros mexicanos Florencia Guillén, Tania Rubio, Andrés Aguilar, Gerardo Martínez, Antonio Raimundo Macedo y Yair López se dieron a la tarea de registrar los sonidos de El Estero El Salado y producir obras que abordan de manera acústica todo el hábitat que se origina en este importante pulmón de Puerto Vallarta y el único estero urbano en América Latina. Tenemos más noticias. Amigos del auditorio, como todos los martes, tenemos el comentario, la participación del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Lo escuchamos. Adelante, doctor. Buen día.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Lo sucedido en nuestro país los días 9 y 10 de marzo con el Movimiento Nacional de Mujeres es un hecho sin precedente. Solo aquellos que tienen otros datos le dan la espalda a la realidad. El machismo en México es una estampa arraigada ancestralmente. Es muy probable que derive del viejo esquema patriarcal. La definición más simple y más llana de machismo es la actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Así se nace, así se vive y así se muere en México. Nos hemos convertido en una sociedad misógina, entendiendo por esta a la actitud de comportamiento de odio, repulsión y aversión por parte de un individuo hacia las mujeres. Las mujeres de México alzaron su voz desesperada por la violencia en su contra, con los feminicidios, que es la etapa final en contra de la mujer. Pero también alzó su voz por la desigualdad de género, por la falta de oportunidades, por la inequidad en el trato que inicia en la vida familiar, transcurre en el ámbito laboral y termina en el ámbito social. Ser feminista no es la contraparte del machismo. El feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. La palabra proviene del latín femina, que significa mujer, y se compone del sufijo ismo, que denota doctrina o movimiento. El mundo del macho alfa se ha inventado esa supuesta superioridad del varón entre géneros y ha desembocado en una sociedad de machos misóginos que inicia en el seno familiar. Y más que al movimiento de mujeres nacional de los días 8 y 9 de marzo, quiero en este comentario focalizarme en nuestra región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El semáforo delictivo en nuestro país es un proyecto social financiado por ciudadanos. Es la fuente informativa de mayor claridad durante los últimos 25 años en México. Su objetivo es lograr la paz para México mediante la rendición de cuentas sobre los resultados y lograr una ciudadanía informada y participativa. Se mide al país, a cada entidad federativa y a sus municipios en 11 parámetros: homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículos, robo a casa, robo a negocios, lesiones, violación, violencia intrafamiliar y feminicidio. En todo el año 2019, el semáforo delictivo nacional detectaba para Puerto Vallarta y Bahía Banderas regiones con bajos niveles de inseguridad, manifestados en los 11 parámetros. Sin embargo, todo el año 2019 se detectó para ambos municipios semáforos en rojos en violencia familiar. Y los datos de enero 2020 vuelven a marcar a ambos municipios en rojo. Hay que recordar que el feminicidio es la etapa más brutal del ataque a una mujer y es fundamentalmente perpetrado por la pareja de la mujer. Es decir, si como gobiernos municipales y como sociedad no paramos la violencia familiar en ambos municipios, socialmente nos traerá fatales consecuencias. Invitamos respetuosamente a las autoridades municipales, a las dependencias del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los académicos, a las mujeres y a la sociedad civil en general, a que pensemos en estos datos que arroja el semáforo delictivo nacional. Lo que se ha hecho no es suficiente. Tendremos buenos lugares en materia de seguridad en términos más generales. Así se percibe el panorama nacional. Esto es bueno para una región donde su vocación es 100% turística, pero socialmente, en el día a día, en la región de los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, se vive la violencia familiar como un hecho cotidiano. Espero que este tema pase a ser un tema prioritario en las agendas locales de ambos municipios y la sociedad civil sea convocada a formar parte de la solución. La indiferencia mostrada por el gobierno federal ante el movimiento feminista no debe repetirse en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Gracias por su atención.
Gracias al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, está usted informado, que tenga usted un excelente día. Agradezco a Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, gracias Ángel Gutiérrez y a José Isabel Gómez por su apoyo en la transmisión de este espacio informativo. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara, número 203, Ixtapa, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Por piernas hoy, el lenguaje corporal es nuestro idioma. Hoy la columna vertebral está hecha de goma. La comida chatarra, tu piel está escupiendo. La grasa de tu cuerpo quiere salir corriendo. El suelo pide.